Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es jueves 15 de junio de 2023 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
Radiofórmula.com.mx.
Llegó la hora de la verdad. Esta noche la selección mexicana se mide con Estados Unidos dentro de las semifinales de la Nations League, en duelo a disputarse en Las Vegas, Nevada. Aquí tenemos todos los detalles.
ClaroSports.com.
Será técnico de América. Después de una larga búsqueda y negociaciones, André Jardín tomará las riendas de las Águilas del América a partir de la apertura 2023.
Mediotiempo.com.
Se va un histórico. Tras 14 años en Cruz Azul, el guardameta José de Jesús Corona no seguirá en la noria.
Esto.com.mx.
Ya hay final. España derrotó 2-1 a Italia y estará enfrentando a Croacia en la gran final de la Liga de las Naciones de la UEFA.
FoxSportsLA.com.
Habrá apoyos muy generosos. Ana Gabriela Guevara, titular de la CONADE, reveló que se repartirán 1,000,000,000 de pesos a los atletas mexicanos que participen en Panamericanos y Centroamericanos. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos nuestro granito
de... Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a La Fórmula es. A nombre de Raúl Orbañanos, soy Enrique Burak. Pues llegó el día, 15 de junio. Dentro de 3 horas, México contra Estados Unidos en Las Vegas, es dentro de las semifinales de la Nations League. Eso y muchos otros asuntos que estaremos tocando con ustedes. Además, el América ya tiene nuevo técnico, es Jardiné, el hombre que estuvo al frente de San Luis. Y también muchas cosas que pasaron hoy en Cruz Azul. Raúl, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Enrique, buenas tardes. Buenas tardes a la gente que nos acompaña. En un muy buen partido de fútbol, España le gana hoy a Italia 2-1. Un ritmo y una calidad técnica impresionante. España se mete a la final, jugará el domingo contra Croacia por la final de la Nations League de Europa, la Nations League de CONCACAF, en un ratito, bueno, empezando ahora el Panamá contra Canadá y a las 8 de la noche el partido vital e importante para México. Y lo de Jardiné, ¿no, Enrique? Que no lo ha hecho oficial el América, aunque pues prácticamente es un hecho que André Jardiné será el nuevo director técnico del América para la próxima campaña.
Pues sí, como dicen por ahí, que si tiene pico y si tiene alas y si tiene plumas y todo eso, pues es un pollo, ¿no? Entonces, bueno, pues es un pollo, y además siendo amarillo, pues es del América también, Jardiné. Hay muchos detalles que ya también se han dado al respecto, pero bueno, eso vamos a platicar después de hacer contacto con José Luis Cuevas, que está en Las Vegas, porque ya inició el partido de Canadá contra Panamá y dentro de 3 horas es el México contra Estados Unidos. José Luis, ¿cómo te va? Buenas tardes.
¿Cómo estás, Enrique? Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes. Saludos al auditorio de La Fórmula es. Así es. Ya estamos aquí a las afueras del Allegiant Stadium, donde el día de la verdad llegó para el equipo mexicano. Si bien es cierto, ya ha comenzado la actividad a mis espaldas entre Panamá y la selección de Canadá. Destacar que la mayoría es gente que le va a la selección mexicana de fútbol. Las calles están invadidas de mexicoamericanos, de gente de Chihuahua, de gente del norte del país, que se han dado ya cita para este partido. Todavía hay algunos boletos de $100, uno que otro de 800, que es el más caro, pero destacar que ya prácticamente todo estaba rotado. Boletos de $70 volaron literalmente para lo que va a ser este partido. Bastante viento, todavía está hasta cierto punto el calor aceptable. Y bueno, en lo que se refiere al estadio, a mis espaldas, es un auténtico refrigerador, ¿eh? Es un estadio techado, espectacular, con las mejores condiciones posibles. No por nada será la sede del Super Bowl, como lo comentabas el día de ayer, Enrique. Y ya prácticamente el equipo mexicano cerrando filas para lo que va a ser el partido. Vamos a escuchar de nueva cuenta a Diego Coca, porque lo que ha señalado en la parte final de la conferencia el día de ayer nos deja ver lo que también el lunes nos decía Juan Carlos Rodríguez y el propio Ibar Cisniega. No van a evaluar por partido en cuanto a resultado, pero sí a las formas de un equipo que está presionado. Vamos a escuchar lo que ha señalado Diego Coca sobre su primera participación y sobre todo ya esa conversación que tuvo con el comisionado presidente Juan Carlos Rodríguez.
Lo festejamos todos, porque de alguna manera todos pusimos.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu tarjeta LikeQ, te regresa mucho más cashback, baby. 4% en gasolina, 5% en restaurantes y entretenimiento y 6% en farmacias. Saca tu LikeQ de Santander y alégrate de recibir más cashback, baby.
¿Cuándo cae un gol?
Lo festejamos todos, porque de alguna...
Sí, he conocido al presidente de la federación, hemos ido a Toluca a charlar un rato. La verdad que me cayó muy bien, con mucha predisposición, con muchas ganas de trabajar, principalmente en equipo. Necesitamos trabajar en equipo todos, para el bien del país, para el bien de la selección. Y es una persona que nos ha demostrado entendimiento y que tenemos todavía mucho para mejorar y para hablar, porque nada más tuvimos una plática, posiblemente el lunes nos volvamos a juntar y sigamos tirando ideas para que este proyecto vaya funcionando de la mano. Con la gente también de la liga, con la gente de los clubes, tenemos todavía mucho por mejorar y mucho por hacer, y yo me centro en eso. Después, lo de afuera yo no lo puedo manejar, yo puedo manejar lo de adentro. Y lo de adentro, con los jugadores y con la gente que trabaja en el día a día, estamos construyendo.
Parte de lo que ha señalado Diego Coca en la previa de este partido, la selección mexicana de fútbol se ha hospedado a 30, 40 kilómetros de este inmueble, prácticamente alejado de toda tentación que pudiera entregar esta zona céntrica de Las Vegas, Nevada, pero más que una tentación, concentración al máximo, Enrique, Raúl Eduardo, para lo que va a ser este partido, porque de aquí puede comenzar a cargarse o a liberarse mucha presión según sea el resultado, ¿no?
Y me llama la atención, 30 o 40 kilómetros de Las Vegas. En fin, pensarías en que son profesionales y que no son niños chiquitos y que están pensando en lo que se juegan. Pero bueno, oye, sobre la alineación, ¿se confirma lo que ha trascendido en las últimas horas?
Sí, prácticamente destacar que el equipo mexicano el día de hoy estará saliendo con esa línea de tres que tanto hemos platicado, con Guillermo Ochoa en la portería, Montes Guzmán, y por un costado Israel Reyes. Por la derecha estará tanto Sánchez como por la izquierda el propio Jesús Gallardo. En medio campo, tanto Edson Álvarez como Luis Chávez, y atención con Carlos Rodríguez, Uriel Antuna y Henry Martín en el ataque. Llama poderosamente la atención que jugadores que han tenido una gran temporada en Europa, como Orbelín Pineda, como Santiago Jiménez, no sean parte de este once titular. De Jiménez lo podríamos entender también por el gran momento que vive Henry Martín y porque jugar con dos delanteros quizá no es lo que necesariamente requiera en este caso para el día de hoy el entrenador Coca, pero lo de Orbelín sí es de llamar la atención porque atraviesa un mejor presente que Rodríguez mismo, que el propio Antuna, pero hoy así va a jugar el equipo mexicano, Enrique, Raúl Eduardo.
A mí me parece, José Luis, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gusto saludarte. Santi Jiménez también acabó en un momento sensacional y en una forma sensacional, ¿no? Henry tuvo una muy buena temporada, sin duda, pero Santi Jiménez también acabó fenomenal. A mí lo que me hace pensar que juegue Henry Martín es la forma en que va a plantear el partido Diego Coca. Diego Coca, sabemos cómo le gusta jugar, sabemos que es un técnico más precavido que ofensivo, va a jugar con línea de 5, me parece, va a jugar a protegerse, y Henry Martín es un jugador que de espaldas juega muy bien y juega ahí sí creo que mejor que Santi Jiménez, y creo que esa es la razón por la que escogió a Henry, para tirarle balones, que aguante el balón y que los compañeros pasen. Va más o menos como fue el gol, ¿no? El otro día que le da una asistencia muy buena a Kevin Álvarez. Eso es lo único que encuentro yo para ver a Henry Martín como titular, que creo que suena lógico, ¿no? Pero yo espero un México bastante precavido hoy por la noche ahí en Las Vegas, José Luis.
Sí, sumado a todo esto que mencionas, también el factor de lo que pudiera simbolizar para este tipo de encuentros para Santiago Jiménez, una presión especial, ¿no? Encarar precisamente un juego ante el equipo de los, en este caso, Estados Unidos, porque son de esos momentos claves y puntuales donde muchas veces se queman las naves muy rápido y la presión se puede hacer cargo del propio Santiago Jiménez, ¿no? Creo que hace bien en darle esos momentos a Henry Martín, pero hay que esperar para también del otro lado ver si en determinado momento lo que ha venido haciendo con el Feyenoord, entrando de cambio y siendo un revulsivo, ¿no?
Así es. Y bueno, sí, lo que mencionas de Carlos Rodríguez en lugar de Orbelín Pineda, que fue campeón con el AEK Atenas allá con Ahumada en la Liga de Grecia. Oye, vamos a regresar contigo más adelante en el programa, José Luis, pero platícame, ahí estás en el estacionamiento, es el clásico tailgating de los partidos de fútbol americano, que la gente pone sus tiendas de campaña y que ponen también ahí las parrillas y todo esto.
Es correcto, estamos en esa parte del estacionamiento del estadio que bien mencionas, donde vienen a hacer sus asados previos al juego. Le hemos preguntado a algunos aficionados si van a entrar a ver el Panamá contra Canadá y dicen que no hay manera, que se van a enfriar y que hay que ponerlas justamente a enfriar, estar aquí 2 horas y después entrar al estadio. El partido arranca a las 8 de la noche y bueno, se deja 1 hora entre partido y partido por el asunto de tiempos extra y penales para una definición. También señalar que alrededor prácticamente los servicios de Ubers, de taxis, no se meten a la logística del estadio. Tienes que caminar un par de cuadras, una cuadra si bien te va, para evitar que el tráfico, solamente si tienes lugar de estacionamiento puedes ingresar a este inmueble, Enrique.
Perfecto, José Luis, pues regresamos contigo al último bloque del programa. Esto quiere decir que ya estará prácticamente finalizando el primer tiempo del partido de Canadá contra Panamá. Una pausa y regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Puebla, Puebla, en 1120 de AM. Y Atlacomulco, Estado de México, en 104.7 de FM y 1170 de AM. Marcamos diferencia.
Sucesión. www.radioformula.mx.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93 abriendo la conversación. Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en Italia, donde el Napoli, vigente campeón de la Serie A, anunció la llegada del entrenador francés Rudy García. Esto después de la salida de Luciano Spalletti al terminar la temporada pasada. Cabe señalar que Spalletti había llegado al Napoli en 2021, y de esta manera rompiendo la sequía de 34 años del club sin la Serie A. Cabe señalar que el trabajo más reciente de Rudy García fue dirigir al Al-Nassr de Cristiano Ronaldo. Volamos a Países Bajos, donde Santi Jiménez ganó la distinción del público al ser reconocido como el mejor jugador del Feyenoord de esta temporada, donde el delantero mexicano tuvo una gran temporada debut, donde sus goles y sus buenas actuaciones consiguieron que el Feyenoord fuera campeón de la liga holandesa, donde Jiménez firmó una temporada de 23 goles y 3 asistencias. Cabe señalar que el mexicano superó en las votaciones a Orkun Kokku y a Sebastián Szymanski. Cerramos en España porque este día fue presentado Jude Bellingham como nuevo jugador del Real Madrid.
Hola a todos, and hola madridistas. I just want to say thank you everyone in the room and everyone watching online.
Gracias a todo el mundo que está aquí en la sala, gracias a todo el mundo que está en línea. Gracias por estar aquí en el día más importante de mi vida, el día que llego al club más grande del mundo. Así que muchísimas gracias. Hay mucha gente a la que le tengo que dar las gracias por llegarme aquí al Borussia Dortmund, al Birmingham City, a la gente que trabaja allí, también a los mandatarios, al señor presidente, a Yuni Calafat, a José Ángel y, por supuesto, a mi familia por todo el apoyo y por hacer las cosas lo más fáciles posibles. Así que muchísimas gracias y, por último, a la Madrid.
Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Bueno, estamos de regreso y vamos a platicar acerca del América y también del equipo de Cruz Azul. Solamente hay un dato de estos increíbles. El día de hoy jugaron un partido amistoso Argentina y Australia. Partido que gana la selección de Argentina 2-0. Messi anota gol al minuto 2. Eso quiere decir que del tiempo regular de todos los partidos que ha jugado a lo largo de su carrera, el único minuto en el que no ha anotado es en el minuto 1. Le faltaba el minuto 2 y el minuto 1. Hoy anota el minuto 2.
En Miami ahí lo hace.
Que recibe el balón y luego burlando. Exacto. A medio mundo, 35 segundos, gol.
Por cierto, un golazo, el que hace Messi, y confirma el buen momento de la selección argentina. Messi ya dijo que no quiere llegar al Mundial y que no cree llegar al Mundial, pero sí quiere jugar la Copa América del año que viene con Argentina, que sabemos que es una selección muy potente.
Pues 3 años se pasan muy rápido, ¿no? Yo creo que sí va a estar Messi y se va a despedir en el Mundial.
Yo creo que no, Enrique. Después de oír su entrevista y después de tomar la decisión de ir a Miami, me parece como que baja las revoluciones en automático y ya pone el chip en otro lado, ¿no?
Pues vamos a ver, vamos a ver. Pero bueno, sí es cierto. Recuerdo muchos jugadores que han llegado al fútbol de Estados Unidos, que pues es como los elefantes que llegan a morir, sí, ¿no?
Exacto.
Finalmente así sucede y desde luego mueren con una buena cantidad de billetes. Bueno, el América tenía más de 3 semanas sin técnico, sin el Tano Ortiz, que sorprendentemente renunció después de la eliminación en contra de Chivas, se fue con el equipo de Monterrey. América, pues se hablaba en las últimas horas todavía Berhalter, el que fue técnico de la selección de Estados Unidos, y se mantenía el nombre de Jardiné, el técnico brasileño de San Luis. Finalmente, pues ya... Todo supone que ya es un hecho, que es una realidad, que el América tendría que pagar cerca de $2 millones por la cláusula de rescisión de contrato. Jardiné tenía todavía contrato con el equipo de San Luis, que una de las condiciones es el hecho de que Jardiné no se puede llevar a nadie de los jugadores, porque pues, es un hecho, o sea, de por sí toman a San Luis con los dedos en la puerta, porque el torneo empieza dentro de 15 días. Entonces no se puede llevar jugadores, sí se lleva a su auxiliar, se lleva a su preparador físico, y entonces que va a ser presentado próximamente. Pero entonces Jardiné, nuevo técnico del América.
Que fue opción desde el principio, ¿eh? Uh-huh. Desde el principio fue opción para el América, que siguió buscando. A mí me parece una decisión muy buena la de Jardiné. Es un muy buen técnico. Mucha gente solamente lo tiene ubicado con el San Luis, pero Jardiné, digo, tiene una carrera en fuerzas inferiores de Brasil. Es un técnico joven, dirigió a la selección olímpica de Brasil, ganó la medalla de oro con la selección olímpica, y San Luis por momentos jugó muy bien, ¿no? Con un plantel limitadón, pero por momentos jugó muy bien. Hay que recordar, en la liguilla puso contra la pared al América en el Azteca y lo hizo sufrir de verdad, ¿no? Así que me parece una muy buena contratación. Lo que sí, el San Luis lo agarran con los dedos en la puerta a punto de iniciar el torneo, y ahí sí a buscar un técnico para tu proyecto, porque tú contabas con él y sabías lo que querías y tenías planeación, y de repente pues ya no la tengo, ¿no? Uh-huh. Yo creo que ahí FIFA debería de hacer algo, ¿no? Y poner ciertos candados a nivel mundial con los entrenadores, porque no es lo mismo que te saquen a un jugador y que paguen la cláusula a que te lleven a la cabeza de un proyecto a poco tiempo de iniciar el torneo, ¿no? Yo creo que debería de poner FIFA, oye, no sé, un mes antes de que inicie un torneo no puedes tocar a un entrenador de esta manera, ¿no?
Sí, la verdad es que el equipo de San Luis está en una posición complicada ahora. Se menciona que el auxiliar de Jardiné se estaría haciendo cargo mientras tanto, y como opción tendrían ahora a Jimmy Lozano, que ya lo habían contemplado anteriormente, pero que estaba con la posibilidad de ir a la selección mexicana. Se llegó a hablar de él inclusive en la baraja que se tenía donde salió Diego Coca, y ahora que el Jimmy Lozano no tiene equipo, pues podría ir con el equipo de San Luis. Vamos a ver, ¿no?
Sí, eso se maneja como opción. Ahora hay que ver si Jimmy acepta, ¿no? Porque Jimmy ha rechazado varios proyectos de dirigir en primera división, entre ellos, increíblemente, rechazó al Pachuca antes de que llegara Almada, ¿no? Él era la opción, se lo ofrecieron y le dijo al Pachuca que no, y llegó Almada. Al final me parece que salieron ganando Pachuca y Almada, y yo creo que Jimmy Lozano se debe haber arrepentido, ¿no? De la decisión que tomó.
Sí, yo también creo. Sí, les dijo, espérame tantito, no sé, y entonces llegó Almada. Bueno, que además Almada lo habían despedido de Santos.
Sí.
Y entonces le dijo a la gente del Pachuca, aquí estoy en el lobby si me necesitan. Y pues sí lo necesitaron. Bueno, de Cruz Azul, primero se acaba la era de Jesús Corona con el equipo de La Máquina. Es interesante el hecho de que Jurado, el portero suplente, él había pedido salir del equipo. Aparentemente ya está muy adelantado en negociaciones con el equipo de Juárez. Pero, pues, no sé, habría que ver si es que se va para allá, si se queda con Cruz Azul, pero también está la posibilidad de que Gudiño esté peleando con él por la posición de titular, ¿no?
O que traigan a alguien más, Enrique, también, ¿no? Al final, creo que la posición de portero en un equipo y en un equipo mediático como Cruz Azul es muy importante, ¿no? El Tuca y el Conejo, ¿no? Que está ahí, que los conoce bien, sabrán si es Gudiño o es Jurado o van por alguien más. Pero al final creo que entre Gudiño y Jurado, creo que la decisión estaba tomada por Gudiño, ¿no? Entonces creo que Jurado al final terminará saliendo a Juárez, pero vamos a ver si se queda Gudiño, si traen a alguien más. Y lo que es increíble, Enrique, es lo que pasó con Mateus Doria y con el Mudo Aguirre, uh-huh, que ya estaban prácticamente en Cruz Azul, 10 días en la Ciudad de México, entrenando por separado, y les hacen exámenes médicos y resulta que los dos tienen alguna cuestión médica y los dos van de regreso a Santos, ¿no? Digo, yo no estoy para ver si le creo a Cruz Azul o a Santos, de si están bien o están mal médicamente, pero no se puede tratar así a un jugador de fútbol. No se puede tratar así.
Pues sí, sobre todo que los exámenes no los tienen en la mano los jugadores. Pero reportó Adrián Esparza Oteo de TUDN que Eduardo Aguirre tiene un problema por hernias discales que en febrero pasado fueron reducidas pero no extraídas, y que Doria requiere un tratamiento por un problema hepático que tiene desde el año pasado, y que por ese motivo es que Cruz Azul quiso poner cláusulas en el contrato. La intención de Cruz Azul es que Santos se hiciera cargo del sueldo de los jugadores en caso de que ambos recayeran en algún momento del campeonato, y ahí es donde se produjeron las diferencias, y que pues Cruz Azul no quedó tranquilo con el tema de los exámenes médicos. Se habla que sería por los dos unos 12 millones de dólares. Entonces yo creo que sí tienes que guardar tus precauciones.
No, sí, me queda claro, ¿eh?
Ahora dicen los jugadores de, pues ahora de Santos otra vez, no, pues nos vamos a enfrentar en la jornada 4 y van a ver qué tan lesionados estamos o qué tan no lesionados estamos. Pero sí, esto generó, obviamente, una gran diferencia entre Cruz Azul y Santos.
Muy molesto, esa declaración de Doria, ¿no? Muy molesto. Yo he escuchado que Cruz Azul ya sabía lo que tenían los dos antes de que se pactara la contratación. Repito, hay dimes de un lado y diretes del otro lado. Si las lesiones son ciertas y al final los exámenes médicos arrojaron lo que arrojaron, pues al final Cruz Azul tiene la razón, ¿no? No vas a contratar a un jugador y te vas a gastar esa cantidad de dinero con el riesgo de que terminen lesionados, pero al final el trato que le dieron de ambos lados a los dos jugadores me parece realmente lamentable. Y ahora en lo deportivo, pues chamba para el Cruz Azul, porque Doria era una gran contratación, gran defensa central, que ya tenía Tuca ahí palomeado ese pendientito, y ahora pues a buscar otro defensa central de la calidad de Doria me parece que va a ser bien complicado.
Sí, va a ser muy muy difícil, y también el Cruz Azul necesitaba punch adelante. Y parece que se lo podían tener con Aguirre.
Aguirre es muy buen jugador.
Sí, sí, sí.
Muy buen jugador.
Entonces, sí es un problema grave para Cruz Azul. Y ahora, bueno, que no es una sorpresa en Cruz Azul, ¿verdad? Pero también, al igual que Santos, que San Luis ahora para buscar un técnico, pues tienen los dedos en la puerta para mejorar esas posiciones.
Ahora, la ventaja que tienes es que la liga dijo, no, pues las tres primeras jornadas no interesan. Son de pretemporada, aquí
nos vamos un mes.
Exacto. O sea, tenemos las tres jornadas más un mes y cachito. Casi dos meses para que el torneo esté listo, ¿no?
Y por cierto, el Cata Domínguez, que fue dado de baja por Cruz Azul, ahora va a estar con San Luis. No. Volvemos.
No te vayas. Disfruta toda la pasión del deporte con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia. En los deportes.
En el tenis, el mexicano Santiago González y su compañero francés Edouard Roger Vasselin cayeron en los cuartos de final del torneo de Stuttgart ante la dupla polaca de Alexander Erler y Lucas Miedler en dos sets por parciales de 7-6 y 6-3. En actividades singles, el francés Richard Gasquet eliminó al griego Stefanos Tsitsipas en tres sets por parciales de 7-6, 2-6 y 7-5. En el ciclismo, la delegación mexicana sumó dos oros y una plata en el Campeonato Panamericano de Ciclismo de Pista que se celebra en San Juan, Argentina, en la prueba de velocidad por equipos con Daniela Gagiola, Jessica Salazar y Julie Verdugo, superando a Estados Unidos y Canadá, terminando con una sequía de 19 años sin una medalla en un evento de tal magnitud. Antonieta Gagiola sumó un oro más en la prueba de Scratch y en la rama varonil Fernando Nava se colgó una plata en la prueba de Scratch. En el atletismo, el velocista mexicano Tonatiuh López se clasificó al Campeonato Mundial de Atletismo de Budapest al alcanzar la marca mínima al conseguir el primer lugar del Gran Premio Diputación Castellón que se celebró en España tras cruzar la meta con un tiempo de 1 minuto 44 segundos y 70 centésimas en la prueba de los 800 metros, firmando su mejor marca de la temporada. Y en el básquetbol, de acuerdo a una fuente local, el serbio Nikola Jokic podría perderse el Mundial de Básquetbol que se jugará entre el 25 de agosto y el 10 de septiembre en Filipinas, Japón e Indonesia, tras la extenuante campaña de la NBA que lo llevó hasta el título alzándose como MVP, considerando que el Mundial finalizará dos semanas antes de iniciar los trabajos de pretemporada. En la semana, el entrenador de la quinteta serbia, Svetislav Pešić, confirmó que Jokic está considerado en la convocatoria.
Bueno, estamos de vuelta. Por cierto, el partido de Panamá contra Canadá de la otra semifinal de la Nations League empezó unos 15 minutos tarde, pero bueno, van 17 minutos, van 0-0 en este momento. Bueno, en otros asuntos, comentarles acerca de... El día de hoy fue el abanderamiento de la delegación mexicana que va a ir a los Juegos Centroamericanos y el Caribe. Esto va a ser en El Salvador, empiezan ya el 23 de junio. Y vamos con Betsabé Rosales, que nos platica acerca de lo que pasó el día de hoy y luego comentamos.
Saludos compañeros, fue abanderada la delegación mexicana que competirá en los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe en San Salvador, encabezados por la gimnasta Alexa Moreno, y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló que a su regreso tendrán más apoyos económicos.
Yo les voy a esperar, vamos a volvernos a encontrar cuando regresen y les adelanto de que van a tener un apoyo, una recompensa. Se los repito, hay un instituto que creamos que se llama Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado. En las competencias anteriores, sus compañeras, compañeros que han asistido han recibido un apoyo de ese fondo. Y ahora no va a ser la excepción. Es decir, van ustedes también a tener una recompensa, un reconocimiento, todos. Y puede ser que traiga medalla, le va a ir un poquito mejor.
Y Ana Gabriela Guevara, titular de la CONADE, habló sobre la ausencia de los deportistas acuáticos en la ceremonia y señaló que no ha sido notificada por un juez sobre el tema de las becas.
Pero pues yo creo que el equipo va preparado para eso. Vamos a esperar que los resultados lleguen. La predicción nuestra marca buenos números. Vamos a esperar que se logre. No sincronizado, no sé por qué no llegó. Estaban en sus lugares y estaban contemplados dentro de la lista, dado que están entrenando adentro del CENAR. Pero no hubo sesgo de incluir o no excluir a deportes. Simplemente es que el número está topado porque presidencia así lo decidió. No voy a dar punto de vista del tema, está en manos del juez y no quiero perturbar el tema. No voy a hablar ni de los acuáticos ni de la resolución del juez. No tenemos nosotros todavía la resolución. No quiero hablar del tema. Nosotros no tenemos todavía, no nos ha llegado la notificación. Entonces es mitote mediático el que iniciaron, pero no tenemos nosotros todavía tal aviso ni notificación que tenga que ser así. Por tanto, pues estoy igual, no sé.
Con imágenes de Uriel Rivas, reportó Betsabe Rosales.
Bueno, yo no creo que es un mitote mediático, como dice Ana Guevara. Yo creo que es simplemente seguir un caso en donde ya lo hemos platicado aquí infinidad de ocasiones de... No es decir que es un berrinche, pero sí es una respuesta de parte de la CONADE para defender a un presidente de una federación de natación acusado de peculado, con una federación que no tiene ninguna situación de gobernabilidad, en donde ha sido desconocido a nivel internacional. Y entonces, bueno, pues estas chicas buscaron la forma de seguir compitiendo y obtuvieron también el apoyo de la iniciativa privada, consiguieron grandes resultados y parece que le da coraje a la CONADE. No, es así de fácil.
Y a Ana Guevara le da mucho coraje, ¿no? Al final la resolución del juez ahí está, Enrique. Que uh-huh. Está claro que no se quiere enterar, o quiere decir que no se ha enterado, porque de que está, está. Y del otro lado, lana para todos los que van a los centroamericanos, y más lana para los que consigan medallas. Ya yo no sé si al señor presidente le dijeron que en los centroamericanos nos va muy bien, ¿no?
Pues mira, casualmente tengo el dato.
Mira.
Hace 5 años, porque bueno, sabemos que vino lo de la pandemia y todo esto. En Barranquilla, Colombia, la edición anterior de los centroamericanos, México ganó 133 medallas de oro, 119 de plata y 94 de bronce. Y además, si se le va a dar algo a todos, pues es una delegación de cerca de 700 atletas. Entonces...
133 más.
119. Ajá. Uh-huh. Más 94.
346
medallas. 346
medallas.
Inclusive México quedó por encima de Cuba y de Colombia. Y luego también vinieron los Panamericanos de Lima, que le fue muy bien a México. Entonces, sí, yo no sé si al señor presidente le dijeron cómo estaba la cosa. Pero pues yo no sé de a cómo va a estar la medalla.
Exacto.
¿No? Pero bueno. Digo, qué bueno que vengan alicientes, incentivos para los deportistas, pero también sería bueno que la CONADE cumpliera con lo que está obligada, ¿no?
De acuerdo.
Diría yo. En fin, esto empieza el 23 de junio. Por otro lado, también comentarles acerca de, bueno, lo que sucedió con el equipo de los Nuggets de Denver, que tuvieron su gran desfile el día de hoy. Una ciudad que estaba deseosa de que ganaran un título dentro de la NBA. 47 años de aparecer en la NBA. Antes estaban en la ABA, que era la liga que competía con la NBA. Y bueno, pues ahí desde luego la figura central fue Nikola Jokic. Este jugador realmente espectacular. Y además lo que fue la postemporada de Denver, tuvieron 20 partidos, ganaron 16, solamente perdieron 4, y es la segunda mejor marca para una postemporada desde que la primera ronda es a ganar 4 de 7 partidos. Esto empezó en el 2003. San Antonio en 2007 también tuvo marca de 16-4, y Golden State en el 2017 tuvo marca de 16-1. Entonces, bueno, pues es una escuadra realmente sensacional, que le costó trabajo, que fueron ganando ese derecho de piso y que tienen jugadores realmente sensacionales. A ver cómo les va el año próximo. Bueno, otra cosa que es interesante del básquetbol. Hay un partido muy famoso que es el juego número 5 en las finales de la NBA del 97, Chicago contra Utah. En donde pues se dice que Michael Jordan pues tenía el famoso flu, que es influenza. Y que no estaba en buenas condiciones, y a pesar de ello tuvo 38 puntos, 7 rebotes, 5 asistencias, participó en más de 44 minutos en ese duelo, que lo gana el equipo de Chicago y que eventualmente ganarían la serie en 6 partidos. Aunque luego cuando apareció esta serie The Last Dance, Michael Jordan pues cambió la narrativa y dijo que no, que era, no era una cuestión de influenza, que era más bien que se había enfermado con unas pizzas que les llevaron ahí al cuarto. Y la verdad, está raro todo esto, porque pues él fue el único que se enfermó y digo, pues todo el mundo le trae la pizza. Entonces yo creo que era mejor quedarse con esa narrativa. Pero bueno, el caso es que los zapatos que utilizó, los tenis que utilizó Michael Jordan en ese partido, los firmó y se los dio al balonero del equipo de Utah, que se llama Austin Truman. 15 años después, Truman vendió esos tenis en $104,765. Estamos hablando del 2013. Bueno, esos zapatos, esos tenis, los acaban de vender nuevamente. Y entonces ahora se vendieron en poco más de $1,000,000. Poco más de $1,000,000 se vendieron esos zapatos de Michael Jordan. Ahora, no es el récord. El récord lo tienen los zapatos también de Jordan que utilizó en la segunda mitad del partido 2 de las finales del 98, que se vendieron en abril en $2,238,000. Pero estos se vendieron en poco más de $1,000,000. Y bueno, DeAndre Hopkins, receptor abierto, que fuera cortado por el equipo de los Cardenales de Arizona, que estuvo con los Titanes de Tennessee, probándose y todo esto, estuvo con los Patriotas de Nueva Inglaterra. Si yo fuera Bill Belichick, no dejaba salir a DeAndre Hopkins del campo de entrenamiento. Necesita Mac Jones, su mariscal de campo, alguien con experiencia. Realmente es un gran receptor que salió con un poquito de problemas de los Tejanos de Houston. En Arizona, cuando estaba Kyler Murray, tuvo buenos números, pero pues yo creo que le hace falta a los Patriotas. Además, una división ahora tan complicada, con los Jets, con Aaron Rodgers, con Miami, que debe estar mejor, y con los Bills de Buffalo.
Es un receptor con muchísimo talento, Enrique, muchísimo talento.
Perfecto. Bueno, vamos a tener que hacer una pausa. Ahora regresamos. Por cierto, Canadá ya le está ganando 1-0 a la escuadra de Panamá. Esto es a los 28 minutos de juego. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Hermosillo, Sonora en 91.5 de FM. Nogales, Sonora en 89.1 de FM. Y Cuernavaca, Morelos en 106.9 de FM. Abriendo la conversación.
No te vayas. Disfruta toda la pasión del deporte con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia.
Fútbol de estufa.
Comenzamos con América porque André Jardín será quien tome las riendas de las Águilas de cara a la apertura 2023. El equipo azul crema habría pagado una cifra que ronda los $2,000,000 al Atlético de San Luis por la cláusula de rescisión del brasileño, que estará dirigiendo a su tercer equipo en su trayectoria. En Cruz Azul, José de Jesús Corona deja la máquina después de estar 14 años en la noria, en donde ganó más de 5 títulos, entre ellos Liga, Copa y Conca Champions. Continuamos con Cruz Azul porque echó para atrás los fichajes de Eduardo Aguirre y Mateus Doria, esto por problemas físicos que presentaban ambos futbolistas. En su regreso a Torreón, esto fue lo que comentó el brasileño.
Son cosas que van a tener muchísimas versiones, ¿no? De hecho, a nosotros quedamos 2-3 días sin tener información ahí encerrado al hotel. Pero nos vemos en la jornada 4 y ahí vamos a ver quién está lesionado, ¿no?
Atlético de San Luis anunció la llegada de Julio César "El Cata" Domínguez, quien cuenta con un poco más de 600 partidos como profesional. El equipo de Necaxa anunció el regreso de Jesús Alcántar. El mexicano estuvo a préstamo con el Sporting de Lisboa de Portugal en los últimos meses. Y terminamos con Santos Laguna porque, de acuerdo con medios italianos, el equipo de la Lazio tendría en la mira a Omar Campos. El cuadro romano le ha dado seguimiento al futbolista, que también pretende América.
De regreso con ustedes, minuto 30 en el Panamá contra Canadá. Canadá sigue ganando 1-0. Un muy buen gol de Jonathan David en una muy buena jugada de Canadá. Canadá siendo mejor hasta ahora que Panamá, José Luis. Un partido que debería de ganar Canadá. Está bueno el partido, la verdad. Así que Canadá yéndose adelante al marcador como debería de ser, ¿no, José Luis?
Sí, Raúl Eduardo, te saludo con mucho gusto de nueva cuenta desde las afueras de este estadio maravilloso en Las Vegas, Nevada, el Allegiant Stadium, donde poco a poco se comienza a llenar de mexicanos. Todavía hay boletos en las tribunas, tanto para los boletos de hasta arriba de $76, recién checábamos, hasta los de la parte baja de este estadio, que están rondando los $800. La gente comienza a llegar, pregunta por ahí por la disponibilidad, se enteran que hay un Panamá contra Canadá al interior, pero prefieren estar aquí, a las espaldas, donde hay fiesta, donde hay música, donde hay carnita asada, donde hay cervezas y donde hay una manera de tratar de regresar al lugar donde se fueron hace ya algunas décadas para tener una vida mejor. Algunos otros pudiendo tener esa posibilidad de llegar desde el norte del país, desde lugares como Tijuana, donde también nos comentaban, desde Chihuahua, para hacer el viaje, poder presenciar este partido y regresar prácticamente el domingo una vez que finalice el juego o el lunes. Algunos solamente vienen para este partido, para el México contra Estados Unidos, porque para ellos, más de lo que pudiera simbolizar de alguna manera el tema de ganarle a Estados Unidos, es una manera de estar presentes. Y si bien es cierto, para la gran final, Raúl Eduardo, pudieran estar los boletos un poco más caros, en este caso que se llegara a dar el juego más importante, que es el del título. Para ellos este es su final contra los Estados Unidos, y por ello no están escatimando en cuanto a comprar boletos, en cuanto a hacer fiesta aquí a los alrededores para este partido. Se ponen allá a convivir, hacen dinámicas, competencias de quién hace el mejor guacamole, también quién hace por ahí el mejor baile, de todo un poco. El mexicano sabe perfectamente cómo hacer de este tipo de eventos algo especial.
Sin duda, José Luis. Fíjate que yo ayer que platicábamos, que decíamos que era un solo boletaje, pensé que a lo mejor iba a haber un poco más de afición de Panamá y de Canadá. Te platico ahora, en el partido debe haber máximo un 15% del total de las tribunas, y de ese 15% yo creo que cuando menos el 80% está de verde y es gente de México. Así que, van, con lo que nos acabas de decir y lo que está pasando, quiere decir que México hoy por la noche va a ser local una vez más, incluso contra Estados Unidos, ¿eh?
Sí, es una realidad. Sí, hay una porra que se está organizando de los estadounidenses, que sabemos poco a poco en el fútbol ha ido creciendo a su manera de ambientarse. Hacen una especie de barra, de grupo de animación con tambores para ingresar, pero tú ves playeras de Chivas, de Cruz Azul, de Pumas, de América, hasta de Monarcas, de los extintos Monarcas Morelia, de Toros Neza, de playeras de Jorge Campos. Mira, aquí un México americano que también
México.
Pues mira, de todos lados prácticamente llegando para presenciar este partido. Llegan de Los Ángeles, California, llegan también desde algún otro lado de aquí cercano al estado de Nevada, y la gente realmente con la expectativa de
México, compadre.
De aquí
los veo.
Oye, ¿cuándo te conseguí boleto?
Sí, me acuerdo.
Pero que no se espere la esposa, ¿no?
Claro, pero vamos a ganar.
Mira, ahí está. Mira, hay mexicoamericanos
unidos.
Claro. Esperando desde luego que sea un gran partido y que avance.
¡Venga esa madre! ¡Venga!
Está avanzando
en pantazo, como diciendo. Mira.
Ahí está. Bienvenida la familia Raúl Eduardo, parte del ambiente de lo que se vive aquí.
La familia Santana.
La familia Santana desde Las Vegas, Nevada.
Pues un saludo para todos los paisanos por allá, José Luis. Gran ambiente. Va a ser un ambientazo el partido, sin duda. Ojalá la selección mexicana les cumpla en la cancha toda esta expectativa que tienen por allá, y que cada vez que va la selección a Estados Unidos, sea con una selección A o B, todo el público se hace presente. Ojalá que la selección les cumpla y gane el partido. Oye, me quedé con la duda hace rato que platicábamos de la alineación, José Luis. ¿Jorge Sánchez es el carrilero por derecha? Porque se había manejado que podría ser Julián Araujo.
Sí, habíamos platicado de Julián Araujo como el posible titular. Sin embargo, en las últimas horas, el trajín, la experiencia, la actividad que tuvo con el Ajax, parece que le está dando a Jorge Sánchez esa confianza. Araujo puede jugar por los dos costados. Yo también me había quedado con la expectativa ayer que Araujo le estaba ganando la carrera, pero por la noche confirmamos que es Sánchez y Gallardo los que van a jugar por las bandas. Así que a esperar que se confirme esta alineación que adelantábamos al principio de programa, en 40 minutos más aproximadamente, ya para hacerlo oficial. Pero sí será un equipo que, si analizamos, Raúl Eduardo, hablar de Ochoa en la portería, de Montes, dos titulares habituales, Gallardo, Sánchez, estamos hablando de otros dos. Edson Álvarez, que tuvo que ser titular en el Mundial contra Argentina, más allá de lo que sucedió, de Luis Chávez. Es decir, creo que hay siete elementos que pueden sin problema algunos ser titulares, en este caso, comparado con lo que fue el Mundial en Qatar, ¿no?
Sí, me queda claro. Lo hemos platicado aquí en las semanas anteriores. México con los mejores hombres que tenemos, esos que acabas de decir, tienen que ser titulares, sea quien sea el entrenador, ¿no? El tema de Santi Jiménez o de Henry Martín, yo me hubiera decantado hoy por Santi Jiménez, pero creo que la forma de juego, como lo platicábamos en el primer bloque, le beneficia más a Henry Martín, pero me queda claro que hoy con los mejores hombres que tenemos, José Luis, sin duda. Oye, una nota rápida del fútbol internacional antes de que nos gane el tiempo, porque hoy un gran partido de fútbol. La selección de España le gana 2-1 a la selección de Italia en la Nations League de Europa. El debut en un partido oficial de Luis de la Fuente como seleccionador de España. Había dirigido a selecciones inferiores, justamente dirigió a la selección de España en los Juegos Olímpicos, donde perdió con Brasil en la selección que dirigía André Jardiné, pero un partido de ida y vuelta con muchísimo ritmo, y al final España con un gol de Joselu, que el primer balón que tocó lo mandó guardar y termina ganando 2-1 a Italia. El domingo la final contra Croacia, José Luis.
Sí, va a ser un gran partido, una Croacia que ayer vimos cómo termina avanzando a la gran final, con una generación interesante también de futbolistas, algunos ya de salida, y esta España con ese cambio generacional y con ese tema tan particular de la Copa del Mundo de Qatar, que creo que también le está entregando un nuevo proceso. Luis de la Fuente es un entrenador que conoce perfectamente a esta generación y no dudo que le pueda dar el primer título a España en esta nueva era, ¿no?
Sí, la verdad que jugó muy bien España. Y un dato interesante, ¿no? Porque todo mundo decimos que el mejor fútbol se juega en Europa, ¿no? Y creo que así es un hecho, ¿no? Pero hoy en las categorías masculinas, todas las copas del mundo, todos los trofeos que se juegan, están en Conmebol y no en Europa. Argentina, campeón de la selección mayor, Brasil, campeón de la selección olímpica, Uruguay, campeón del Mundial Sub-20 y Brasil, campeón del Mundial Sub-17. Todos los trofeos masculinos se encuentran en Conmebol.
Sí, ese es un buen dato que habla sobre todo de ese dominio que ha tenido el fútbol de Sudamérica en los torneos importantes. Hoy, por cierto, Argentina le gana 2-0 a Australia, partido disputado en Asia, y Messi hace un golazo apenas al minuto 2. Messi, que se especula mucho sobre si va a llegar a la Copa del Mundo del 2026, creo que mucho va a tener que ver pues ese ritmo futbolístico al cual ha llegado o llegará, ¿no? Que es la MLS, qué tanto lo puede llegar a dosificar y qué tanto él quiere retirarse en un nuevo mundial o irse como campeón del mundo, ¿no? Con lo hecho en Qatar.
De acuerdo, José Luis. Oye, 5 minutos faltan. Canadá sigue ganando. Pronóstico, José Luis, ¿cómo nos va a ir hoy por la noche?
Mira, me parece que va a ser un partido muy apretado de detalles. Yo creo que va a acabar 1-1, que no se va a definir en 90 minutos. Vamos a ver qué pasa. Ese es al menos mi pronóstico y mi óptica.
A mí me parece que también es un partido muy apretado. Creo que podríamos llegar hasta los penales. Gracias, José Luis. Muy buena chamba. Nosotros nos vamos. No se vaya. Quédese con Pepe Cárdenas.
Es el fútbol que produce unir al mundo con una llama encendida con tanta ilusión.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.